iremos hasta Italia. Quiero comprarme un jersey a raya. Pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa.
Vamos juntos a hacer uso de nuestra libertad de expresión, sobre todo ustedes. El teléfono está abierto en el 693-460-489. Pueden llamar, pueden opinar, porque multan con 1.000 euros, que puede ser poco, pero cuidado con esas triquiñuelas que hacen las, ¿cómo es?, las comunidades de vecinos, que hacen cosas y, o sea, hacen lo que les parece, y luego mucho cuidado porque la intimidad del resto de los vecinos se puede defender, como en este caso, con esos 1.000 euros que ha multado a estos vecinos por instalar cámaras de seguridad que graban lo que ocurría en las zonas públicas, esa luz que se le enciende a alguien y dice, vamos a pillar quién ha sido el que revienta siempre la bombilla, vamos a poner unas cámaras. Pues no se puede, comienza el debate imposible.
El debate imposible.
Con todos ustedes, que son lo más importante, y con Enrique Pernía, experto en marketing y branding. Buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien.
Con Juan Meneses, periodista.
Perdone,
¿cómo está?
Yo tengo una pregunta que siempre se... Disculpe, es que es el último de la...
¿Qué es el branding?
Que sí, que la gente lo oye, lo
que
oye.
No se bebe, no se bebe eso.
Que... Eso que se bebe cuando en una copa grande, ¿no? Viendo el fútbol.
Sí. Y él es experto, punto. Juan Menes es periodista, buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes.
¿Cómo está Alfonso Moliner, ejecutivo de cuentas de seguros? Eso se entiende, ¿no?
Sí, yo creo que eso sí. Periodista, seguros.
Bueno, tampoco mucho, porque en realidad, ¿un ejecutivo de cuentas qué es?
Comercial de seguros.
Baltasar Campos, el imprescindible de la ONCE.
Eso se entiende perfectamente.
¿Cómo está y que se cuece y que espía desde su caseta?
Los retos virales que cada vez se hacen más brutales y más tontos.
¿Eso es lo que habla la gente? ¿Eso es lo que habla la gente? A ver, ¿qué reto?
El reto viral que este año se está propagando por muchas playas es hacerse el ahogado para que los socorristas te rescaten. Hacer fotos y luego publicarlas en internet. Pero vamos a ver, ¿para qué? Cuando los socorristas están... para hacer su trabajo, para salvar a la gente y para realizar un trabajo que en un momento dado, si estas tonterías se hacen, pueden significar la muerte de otra persona. Entonces...
Yo les cobraba a esa gente.
Es que es eso, es que
fíjate,
es eso.
No estaría mal. Yo les cobraba el tiempo rescate, de ese chico, del rescate, que es un rescate, pero como las denuncias falsas. Esa gente, decir, que lo paga. Eso.
Un aplauso para nuestros contertulios, por favor. Es que ya la gente... Estamos idiotizados.
¿Eso no pasaba cuando era la época de los vigilantes de la playa? ¿No? Hacerse ahí el muerto, el ahogado, para que viniera...
Pamela, ¿no?
¿Para que me mira así?
En fin, en distintas ocasiones hemos hecho referencia a los riesgos que tiene colocar un sistema de seguridad en casa... sobre todo por el choque, dice, con el derecho de la privacidad y la intimidad del resto de vecinos. Porque, claro, esas cámaras, ¿no? Pues están... Sí. Un vecino puede decir, oiga, que a mí me está apuntando. ¿Qué dice? ¿Que a usted le ha pasado?
Es el problema. No, que sí que es verdad que yo sí que he estudiado algo de protección de datos. Pues sí que me saqué el título de delegado de protección de datos. Entonces, no es ya solo las cámaras, sino cómo se utilicen las grabaciones y quién tiene acceso a las grabaciones. O sea, hay que, dentro de una comunidad de propietarios, se puede tomar la decisión de poner unas cámaras y es totalmente legal, pues con tus cartelitos y tal, tiene que darse acceso a quién está usando esos datos, quién tiene acceso a esos datos, quién los puede mirar. Y es súper importante que no apunten a espacio público. Ni siquiera los bancos pueden grabar la calle. O sea, lo tienen totalmente prohibido. O sea, no se puede grabar espacio público si no es por la policía o por alguna administración pública. Entonces, el problema, por lo que he leído, es que la cámara grababa a la calle. Estaba grabando todo el que entraba, todo el que salía. Pues eso, apuntar a lo mejor a una casa para ver si... Porque hay entre los vecinos muchas veces que se llevan mal y el presidente es el que tiene el poder y dice, pues voy a poner cámaras aquí, lo acepto y las pongo al vecino del tercero que me cae mal, a ver quién entra, quién sale, quién tal... Y a ver qué hago yo con eso, con esas imágenes. Y ese es el problema, que el uso que se les da muchas veces.
Sucede cuando no está profesionalizado. Normalmente una empresa de seguridad... ¿no? Con un uso profesionalizado de las cámaras no tiene tanto problema, aunque ese mal lo pueden hacer igual. La cámara que está en casa, en tu salón, ¿vale? De seguridad o del que sea. Claro, el que está detrás tú no lo sabes, pero el beneficio de la seguridad es mayor que el perjuicio de la falta de intimidad, ¿no?
Es que depende, depende de muchas cosas, pero en una comunidad de propietarios se puede poner, pues porque haya el acceso, que no sabes muy bien quién entra, quién sale, por seguridad, pero también tienes que tener en cuenta, pues eso, que tiene que ser en zonas comunes, que no apunte a ninguna calle. Casa, que no apunte a la calle y o a la puerta, que veas quién entra, quién sale. Pues sí,
que estamos hartos de ver, hay un atraco y de repente la cámara del banco lo vio, está mirando la calle y eso es como muy habitual, ¿no? Sí, o la policía utiliza imágenes.
Pero eso son cámaras que de tráfico normalmente algo de eso, pero aquí en España, o en Estados Unidos a lo mejor sí, pero en España con el tema de protección de datos, los bancos tienen totalmente prohibido grabar la calle.
Pero yo también tengo la sensación que tiene Enrique, como que... Que luego cuando hay un suceso, algún caso, de una desaparición...
15 cámaras...
Son cámaras de tráfico normalmente, las que tenemos en los
semáforos. O se van enlazando de exacto, negocios, exacto, de una gasolinera, pasó... Aquí
pero casi, pero no por, porque ser. Pasas por la gasolinera sí que tiene a los surtidores y tal, pero lo que es al espacio público no puede. Y ojo con esos datos, cómo los usas, las imágenes, que es algo muy personal y muy protegido.
También vivimos a veces en un... O sea, en un mundo donde tenemos tanta invasión de la intimidad en otros frentes, que hablar a veces de esto como si fuera sagrado y es un poco casi ridículo cuando nos están escuchando que decimos cuidado, por el móvil o donde se pueden hackear dispositivos internos de cámaras de un ordenador. Pero claro, que no me apunte esta cámara.
No, pero imagínate que están liados el del tercero y el del cuarto. Y el presidente, por hacer la puñeta, lo tiene a ver cómo vas a usar. Entonces, es que hay muchas cosas que pueden pasar.
El debate está justo ahí, entre justo el equilibrio entre la intimidad y el beneficio, ¿no? De que exista la cámara o la escucha en caso de Google, etcétera, ¿no? ¿Dónde está el equilibrio? Seguramente ha cambiado en los últimos 20 años. Ha cambiado ese punto de equilibrio, ha cambiado.
De todo modo, el tema de la privacidad de las comunidades de vecinos en los edificios de toda la vida ha sido la señora del visillo que ha estado ahí controlando, bueno, y más de un vecino controlando quién sube o quién baja, ¿no? O quién controla o quién te deja la puerta abierta del ascensor yo creo que el tema de la cámara llega a un punto que, bueno, puede estar regulado por una ley. Pero luego están los vecinos fisgones, ¿no? Y aquellos, no sé si os recordáis, en la pandemia, todavía sigue existiendo, ese vecino que con el móvil te graba y mira a ver si en la calle se están comportando correctamente la gente. Y llega un momento que luego sirve de prueba en el caso de cualquier, ¿no? Cualquier, alguna vez lo hemos discutido aquí, de, no sé, un caso que hubo de una paliza y alguien grabando, pues sirvió como de testimonio para este tipo de cosas.
Si tú entonces, usas el medio para justificar una prueba contra un delito, pues sí que es válido, pero grabar por grabar también está prohibido y, por ejemplo, a menores súper protegidos y súper prohibido grabar a menores y todo eso, o sea, hay que tener mucho cuidado. Porque podemos tener un problema.
Claro, y no siendo... O sea, dejando al lado menores, tú puedes ir grabar a la gente en la calle, tú puedes estar en el tren y grabar a alguien.
Siempre que no lo utilices.
Claro, pero
siempre que no lo utilices. Puedes,
ya, sí, bueno, si no se difunde...
Bueno, tú puedes grabar, o sea, tú te estás grabando hacer un TikTok y pasa gente por detrás, pues no pasa nada, tú lo metes en la red social, pero tú grabar a alguien exclusivamente... Y que no esté... Haces un seguimiento... Eso no se puede hacer, ¿vale? O sea, si tú te grabas o grabas un paisaje o haces una foto en la playa, mira qué bien estoy con los pies de la playa...
O a una persona conocida, mira, le mandas un vídeo a...
Y
mira,
lo subes en dos minutos, vamos.
Sí, ¿eh? Pero mira quién está cenando aquí al lado.
Tal, sí, pero bueno, ojo.
Es importante y se ha peleado mucho por la intimidad de los famosos, de las personas conocidas, qué derecho tenemos, ¿no? De que haya un paparazzi en la puerta de su casa.
O que tienen menos derecho a la intimidad, ¿no? Las personas públicas.
No deberían.
Pero creo que sí, las personas públicas, ¿no? Ajá. Tienen menos derecho a la intimidad. Siempre cuando no te metas en su casa, pero si es por la calle, por ejemplo, etcétera.
Pero eso hay unas personas que tienen más derechos y otras que tienen menos derechos.
Pero eso es el tema del certificado que te dan de persona popular y persona no popular.
Pero eso va dentro del derecho de información, a lo mejor. Más que... Es dos derechos diferentes, el derecho a la información y el derecho a la intimidad. Pues las personas famosas, digamos que... hay un equilibrio del periodista o de la persona que tiene derecho a informar y, claro, pues si ha ido aquí, ha ido allá. Y
que no es específicamente, persona, Enrique, que tenga menos derecho, pero de facto sí que es un poco por lo que explica Alfonso, que a lo mejor, claro, luego el derecho a la información es decir que fulano está cenando tal día en tal sitio. Es un poco
decir que el vecino del cuarto ha salido a tal hora o entra a otra es derecho a la información también. No lo sé.
Abogado, hoy no tenemos abogado, ¿no?
Es que en algunos momentos sería necesario esas cámaras y hay abogados que sí que lo permiten cuando hay casos pues de vecinos que por lo que sea se pelean o tienen algún enfrentamiento o algo para poder demostrar en juicio que eso está pasando.
Sí,
que
o para evitar un robo.
O para evitar un robo. O para
vandalismo dentro de la comunidad. Si se puede hacer, hay que en una junta de vecinos tomar la decisión, poner todos los cartelitos necesarios de todo, donde están las cámaras, donde tal, y quién, sobre todo dónde quién va a tener acceso a los datos y que tú tengas acceso a borrarlos, a quién los va a tener, a todos los derechos que te da la ley de acceso de todos.
Sí, sabíamos antes que ponemos mucho foco ahí y poco foco en realmente cuando tú le dices a Google o a Apple, ¿no? Aceptas al final de un escrito.
Pero de repente no lo lees, has aceptado todo.
Entonces, claro. Mi duda es, una vez aceptado, una vez en las casas puesto los carteles y quien lo visiona, el hecho de la pérdida de intimidad en el caso de que el móvil, cuando te escucha el móvil o cuando escucha lo que tú estás buscando, y por eso decía que el equilibrio cambia, es menos derecho a la intimidad, es que en este caso el móvil o el servidor te da más servicios, ¿no? Si sabes si te geolocaliza y te dice qué tiendas tienes cerca, joder, pues es un beneficio para ti, pero has perdido intimidad porque sabe dónde estás. Entonces mi duda es lo que antes planteaba, ¿no? ¿Cuánto ha cambiado en los últimos 10, 15 años ese derecho a la intimidad? Claro. Porque ahora te están pagando por él, no en dinero, sino en servicios, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos cambiado la percepción de, bueno, no me importa que el móvil me detecte porque me da una solución? O dentro de poco, cuando a ti la información que te venga o la que te viene en publicidad realmente está bastante bien segmentada y está bastante bien dirigida a ti, solo porque ya te han escuchado antes y saben lo que necesitas, ¿no? ¿Cuánto perdemos y cuánto ganamos? Es mi duda.
Bueno, ese es el rastreo, ¿no?, de las redes sociales o de Google, claro, ¿no? Uh-huh. Hablaban hace poco que Facebook tiene el reconocimiento facial al 99%. Uh-huh. Tiene la herramienta para conseguir que en un estadio poder localizar a todas las personas e identificarlas sin necesidad de nosotros ya siquiera mencionar a una persona en Facebook, ¿no? Directamente la herramienta, la red social ya te dice más o menos con quién estás, sin necesidad ya de mencionar a esa persona.
Y quién hay en el estadio y quién hay tal, sí.
Pero claro, a ti te ofrece, la posibilidad de que, bueno, estar cerca y te recomienda un restaurante o una ruta más conveniente para llegar a tu destino, pero realmente lo que está haciendo es estudiando tu comportamiento.
Correcto.
Que es al final el éxito de estas redes sociales, que lo que quieren es predecir, ¿no? El comportamiento en un momento dado, de consumo,
claro. Sobre todo,
o
además
ideológico,
consumo.
O incluso. Eso es como hablaban hace poco, que era el dueño de Amazon, es el gran propietario, ¿no?, con un 40-tantos% de todas esas herramientas y de toda esa información, ¿no?, que puede predecir cosas que van a ocurrirnos, pero no a nivel personal, porque a nivel personal a lo mejor no es tangible, no merece la pena, pero a nivel global como grupo sí que interesa. Y era este señor, el señor Bezos, el que es el todopoderoso ahora mismo, que a lo mejor con herramientas como esta de la biovigilancia, ¿no?, de las comunidades, pues bueno, intentas protegerte, ¿no? Porque nos han metido el miedo de que, bueno, ten cuidado, pues hay que ponerse protección, hay que tener una biovigilancia y tal, pero yo creo que la mejor biovigilancia pueden ser los propios vecinos,
sí,
¿no?
Sí, ¿no?
Que cuando ven un comportamiento, lo que pasa es que posiblemente pasa como donde vivo, que la gran mayoría, pues hay propietarios, pero la gran mayoría están alquilados. Y
nos,
claro,
nos conocéis, claro.
Ahí está el o van cambiando de gente y eso es un problema. Eso
y,
es un problema porque no sabes lo que puede ocurrir.
Y todo eso, que al final no sabes hay mucha rotación de gente y no sabes si vienen bien o vienen mal o qué, pero es que esto de los datos es muy complicado. Tú fíjate que nos pueden atacar y no pueden tener nuestros datos cualquiera. Ahora en la DGT entraron, cogieron los 34 millones de carnets que hay en España, los cogieron y ya tienen todos nuestros datos en la dark web, pues
muy bonito,
nuestros,
¿no?,
coches, claro. Nuestro, lo saben todo, cuántas veces nos han multado, cuánto tal, y eso se vende en, ¿vale? O sea que hay que también ser prudente, pero también atacan a organismos oficiales y nos cogen los datos.
Y luego también que dicen, no, poner cámaras porque atenta contra la intimidad, porque un vecino pone cámaras y podemos salir nosotros, joder, y los móviles, que tú estás en un sitio y está todo el mundo grabándote y luego encima te puede publicar al minuto. Eso.
Sí, o vídeos en directo. Que te hacen.
Sí, justo. Hemos perdido parte de la sensibilidad a esa pérdida de ¿no? identidad privada y hay que saber dónde está el límite, ¿no?
Hace unos años ya se hablaba del tema de incluso de las cámaras que, por ejemplo, se pusieron en el ayuntamiento, en la plaza del ayuntamiento de Valencia, y nos rasgábamos las vestiduras. ¿Cómo me van a grabar a mí en la plaza del ayuntamiento, el propio ayuntamiento? Y sin embargo, ahora estamos en ese punto. Se comenta, se dice, ¿no? La gente experta de seguridad, que a partir del 11S es como que somos permisivos con todo aquello que llega a controlar nuestra intimidad. Y la verdad es que sí, porque somos como muy tolerantes a la hora de, bueno, que nos graben. O sea, hace unos años
mejora la seguridad contra la intimidad.
Claro, pero
cuando realmente no somos un país peligroso. Sin embargo, nos da miedo.
Bueno, la Eurocopa a lo mejor sí, ¿eh?
Bueno, pero eso es en Alemania.
Bueno, pero al final es todo un equilibrio. El yo que quiero y que me graben a lo mejor en la plaza del ayuntamiento, que me grabe la policía o que me grabe la administración, me preocupa menos que el presidente de la comunidad, que me cae fatal y me está grabando a ver si meto a mi prima, si viene mi primo, o es que encima me ha enfocado la cámara a mi puerta y sabe cuándo entro, cuándo salgo y me tiene vigilado. ¿Y qué hace con esas grabaciones? Más, no es solo que te graben, sino quién tiene tus imágenes, ¿eh? Así que es que es importante el matiz. Sí,
por eso hay la solución de profesionalizar y pues lo verá un profesional que verá si eso es delictivo o preocupante o no, pero yo creo dejarlo en manos del propio presidente, que no deja de ser más que un vecino más, ahí es donde está un poco el error, ¿no? Nadie querría que otro vecino estuviese consumiendo ese contenido que para nada es.
Claro, pero si tú pones unas cámaras al lado de que está enfocando el jarrón o la maceta que rompen todos los días, algún vecino la está rompiendo, o los buzones, que hay un vecino que está rompiendo los buzones, es una cosa, pero a la puerta, que dé la calle, que vea a cualquiera que pase, a la puerta a un vecino. Ya se prohibió poner en el tablón de anuncios los morosos, por ejemplo.
Mira, eso hablábamos ayer y muchos estábamos de acuerdo. Marina se indignó. ¿Te acuerdas?
En teoría es que.
De especificar o poner en el tablón de la comunidad los morosos.
El problema es que ahí puede entrar cualquiera. Y no lo puedes poner. Tú puedes mandar la información del acta.
Que pague.
Ya,
y si no, que apechugue.
Pero esa información.
El típico moroso que no paga por sus santas narices.
El mismo problema tenemos con los violadores, con los que cometen una agresión, con los que. Entonces, claro, los violadores deberían de publicarse esas personas y saber quiénes son en televisión, en los medios de comunicación y todo eso. ¿Por qué se veta eso para que no se publique o no se tenga esa información?
Volvemos a lo mismo. Pues ese derecho a la intimidad rehacer tu vida
Porque el extremo de eso es lo que pienso, por lo menos he escuchado que está pasando en China, que tú ahora tienes como tu carnet por puntos, pero no el del coche porque te saltas el semáforo, sino
es de buen ciudadano,
el tuyo personal. Claro. ¿Qué sucede? Tan vigilados a nivel telemático.
¿Vale? De hecho, China, leía el dato, es el que más implantación de cámaras tiene.
Correcto. Y el que menos democrático, ¿vale? Con ese tamaño. Entonces, ¿qué sucede? Que al final, por tu carnet por puntos, ¿vale? Soy yo el que dice, tú tienes ahora 8 puntos, 10, 4. Y entonces, si tienes solo 4 puntos de 8, vas a dejar de tener derechos.
¿Pero eso existe hoy en día o es un proyecto?
Yo lo he escuchado, no tengo la noticia.
Claro, o sea, por ejemplo, ciudadano que se salte un semáforo. pierde puntos. Uh-huh. O el que cruce un paso de peatones en rojo, puntos.
Tu hijo no va a poder ir al colegio, tal, porque tú no tienes derecho porque has perdido
el que mea en la calle, la mitad de los puntos. Uh-huh. Bueno. No estaría mal tampoco, ¿eh? Si lo
piensas. Pues te veo viviendo en China.
Un poco de civismo. En fallas, Juan, habría gente que no, al día 15 ya ha perdido todos los puntos.
No hay que irse a, no hay que irse a fallas, hay que irse a el otro día en un bar, ¿no? En ¿cómo, Alemania. ¿Cómo? Un vaya, equipo vaya. Contra otro, uh-huh. Fans de un grupo.
Cosillas a golpes.
Ah, bueno, ya. Anoche no acabaron.
De países distintos,
en,
¿no?
En el torneo americano.
En la Copa América, sí.
En la Copa América dándose de tortazo.
Muy.
Ay, madre mía, hasta los hijos y a las mujeres y todo. Sí, eso sí, es muy una locura, ¿eh?
Eso, sí, fue, sí, eso fue ayer mismo.
Colombia-Uruguay. Sí, sí. A ver, eso es parte del fútbol latinoamericano. Son, como diría aquello, son sus costumbres. Es un poco el fútbol. Sí, sí, efectivamente hubo enfrentamientos entre familiares de jugadores, aficionados de Colombia, bueno, una...
No, pero lo del otro día eran ingleses contra no sé quién. Era,
sí, también.
No era,
sí,
bueno, no era
holandeses contra ingleses. Bueno, Países Bajos.
Países Bajos contra
pocas
ingleses.
Pocas cosas han pasado para lo que podía ser, hubiera pasado la Eurocopa, la cantidad de países que mueve y aficionados determinados. Empezó fuerte, ¿eh? O sea, ahí hay aficionados serbios, albaneses, eslovenos, alemanes, ingleses.
Y van allí lo mejor de cada casa.
Sí, efectivamente, efectivamente. Sí, sí.
A divertirse.
Poco ha pasado. ¿Ves? Igual es porque había cámaras.
Si hubiera más cámaras.
No, el software o el desarrollo de la inteligencia artificial a través del reconocimiento facial, gracias a que nosotros... cada usuario ha sido, bueno, ha trabajado en eso, porque luego no digamos que la empresa, no, hemos trabajado todos.
O sea, con nuestro comportamiento les hemos comportamiento, hecho el trabajo.
Compartiendo nuestras fotos y tal, le hemos hecho el trabajo sucio para el reconocimiento de cualquier cosa que ocurra, por ejemplo, en un estadio, muy pronto se va a reconocer a cada una de las personas que están ahí.
Claro. Sí. Sí, pero ahí hay una línea entre comportamiento ilegal e incívico.
Sí.
Porque si tú lo que haces es uniformar el comportamiento de las personas en el aspecto legal, lo que estás haciendo al final es un estado un poco, bueno, no sé qué adjetivo ponerle, pero claro, porque estás uniformando a las personas como tienen que portarse y comportarse, porque no separas lo legal de lo ilegal, sino de cómo tú entiendes que las personas deben comportarse, ¿no? Entonces sí, ahí pero... hay un límite que sobrepasarlo es un poco peligroso, ¿no? Cercano a...
Tenemos un oyente nos dice algo, adelante por favor.
WhatsApp de Pedro. Oye, y el técnico que instaló la famosa cámara no sabía que era ilegal instalarla en un lugar público.
Pero no, bueno, de verdad, no pobre técnico. ¿Y cómo se llama este oyente?
Pedro.
Parece que bueno, estás matando al mensajero. Pero
el empleado no tiene por qué saber.
Claro.
Si está poniendo bien la cámara o no, y le dan unas órdenes, al final las cumple y ya está.
Pero es que ahora últimamente han habido que se ha detenido a uno de los empleados que ya no colocaba las cámaras, colocaba las alarmas, pero es que luego iba a robar.
Ah,
entonces, claro.
Eso es otra cosa.
Entonces bien detenido está.
Hombre, claro, luego, sabía el truco, ¿eh?
Luego o
sabía
antes.
Los pines.
No, una vez ponía la alarma,
claro,
se sabía el número, ¿no?
Desconectarla. Como ya sabía dónde cómo desconectarla, iba a robar.
Muy bien. No, yo es que pensaba en un poco una, no sé si es leyenda o en realidad, que hay ciertas estrategias. No sé, que casualmente hay robos durante épocas en zonas determinadas, ¿pero? Y luego aparecen los que venden las alarmas. Bueno, que aquí es una zona muy insegura.
Eso doy fe. ¿Eh? Sí, doy fe. Hace dos veranos, en el barrio donde viven mis padres, hubo una finca ocupada, de repente, una finca que nunca había pasado nada, y de repente lo ocupan. Y bueno, pues la verdad es que estábamos preocupados porque, claro, los medios de comunicación te llenan la cabeza de, bueno, esto tal, y luego...
Y a los dos días aparecieron comerciales de armas.
Te cuento, hablé incluso, tengo amigos en la Policía Nacional, me dijeron, mira, toda esta gente que ocupa estos edificios de banco y tal, no buscan meterse en las fincas de al lado, ni en los pisos de al lado, buscan un poco lo que luego ocurrió. Que llegó a la casa de mis padres y tenía la tarjetita de fulanito. Y al poco, pues varios sí que picaron, pero sí que estaban los comerciales de ciertas empresas de alarma. Yo lo siento por ellos, pero es que
piensa mal y a lo mejor...
Bueno, no, pero ¿qué es antes, la gallina o el huevo? Porque si yo fuese comercial de alarmas, lo que buscaría a lo mejor, intentaría buscar la manera de dónde ha habido conflictos o robos, ¿no? Claro. Y entonces al minuto dos estaba ahí,
fíjate,
con mi maletín.
O mandaría uno...
Fíjate, Enrique, que no había salido ni a la prensa ni nada. Y era al día siguiente de estar ocupada la finca, ya estaban ellos allí. Estas empresas, me refiero. Sí, sí. Entonces, es muy complicado que una empresa y un...
En fin. Yo creo que es muy complicado que una estrategia comercial pase por meter ocuparse en una... Bueno, no lo sé.
No.
Gente muy creativa.
No quiero pensar mal, pero...
Es paranoico el tema, pero
es lo que ocurrió.
No lo sé.
Lo que ocurrió.
Bueno, yo creo, me quiero más una, o sea, como fuente de información que pueda detectar dónde hay conflictos en... o robos, o donde se han incrementado y detrás haya una acción comercial.
Lo que
por
pasa
información,
que
no por
gente,
no por provocar tú. O sea, las empresas de seguro lo que hacen es robar en una casa y luego hacer la visita comercial en toda la calle.
Aquí nadie robó.
No digo el caso de los ocupar, pero estaba diciendo, hombre, roban tres casas y luego en todas las casas se dan de alta la alarma, pero no creo que...
Aquí en este caso no hubo ningún robo. De hecho, la igual que llegaron se fueron, entonces, y ahora mismo está el edificio totalmente tapiado y no hay ningún problema. Pero bueno, su trabajo y
casualidad.
Pero,
bueno,
casualidad
es no, eso es que se encontraría, alguien se lo diría, algún comercial de alarmas, y diría, pues mira, esta es la mía, aquí voy a poner yo tarjetitas, entonces, y si hago tres,
pero mira, y te comento, lo que sí que me molestó como hijo de propietario en esta vivienda, era que ellos no tienen cámaras, ¿no? Pero sí que se permitió que esta gente fuera visitando y controlando cada una de las casas, que era en pleno verano.
¿Quién vive, quién patio, no?
Sí,
Además,
lo puse en conocimiento del presidente de la comunidad y tal, porque
pero digo,
lo que no puede ser es que tenemos un problema aquí al lado y dejéis entrar aquí a cualquiera para que os ponga la publicidad.
Pero eso porque alguien llama y dices...
¿Publicidad?
O publicidad o carta del banco. Y te abren la...
Para eso sí que me parece correcto poner cámaras, porque así sabemos... Sí,
bueno, muchos videoporteros tienen cámara y ves quién está viendo y no. Claro, hoy en día casi todos tenemos videoportero y podemos ver quién está llamando. Lo que pasa es que eso no graba. Claro. Lo ves online y eso no tiene ningún problema en los datos.
No se queda registrado.
Claro, no quedarse registrado no hay ningún problema. El problema es cuando se queda registrado, quién tiene acceso... ¿Y quién maneja esos datos?
Yo creo que en el futuro tendremos bastantes más cámaras de las que tenemos hoy en día, imagino, y aceptaremos. De hecho, yo doy por hecho que hace 30 años habría muchas menos cámaras de las que hoy en día hay instaladas, y que dentro de 30 años...
Hay muchísimas, y dentro de los centros comerciales...
Exacto.
O sea, entras en un centro comercial... Y saben a qué tiendas vas, a qué estadios de fútbol, están cámaras en casi todos nuestros ámbitos hay cámaras.
Solo tú personalmente, tres cámaras en el móvil, dos en el coche porque la marcha atrás, sin cámara ya. ¿Cómo aparcaban antes, no? O sea, es imposible. En el portátil, que seguramente tengas una, o sea, ya solo en tu día a día ya manejas siete cámaras sin
el cargar. Google Earth o el Google Maps mismo, tú buscas tu casa y ves, mira, ese día tenía el coche.
Ese es mi coche,
o el
coche
no lo había lavado, no lo había lavado ese día.
Sí, es verdad. Sí.
Es verdad.
Es que es así. Es que va a llegar un momento donde vamos a estar controlados de todas las maneras posibles, y con la inteligencia artificial yo creo que va a ser el no va más. Ahí ya sí que va a ser el boom total, o esto se controla de alguna manera, porque se va a tener que controlar de alguna manera por ley, o aquí
esto
vamos...
Esto va más deprisa que la ley.
Va más deprisa que...
Pero muy deprisa, ¿eh?
Y no se está poniendo ningún impedimento a que eso se desarrolle... ¿Cómo se debe desarrollar?
Es que no se sabe hacia dónde va.
Claro,
entonces,
claro,
¿cómo vas
claro.
a poner algún impedimento a algo que no sabes hacia dónde va?
Sí, la inteligencia
está viendo algo, cosas increíbles.
Viene a traer, que es capaz de leer los datos, producimos muchos datos, datos. Pero antes, a ver quién se iba a poner a leer todos los datos producidos. No había cantidad de personas para él. En cambio, ahora la inteligencia artificial es capaz de leerlos y programar con respecto a los datos que recibe. De manera que al final...
Aprende sobre esos datos.
Pero es que estamos ya dando. No es eso que es... Que es asumible y es evidente y es verdad. Por ejemplo, la reproducción de voz, prácticamente eso imperceptible.
Idéntica. A nosotros nos hicieron una demostración.
Y claro, tú en esto, como siempre, piensa mal y se va a utilizar para el mal. O sea, claro, para
una llamada. Se está utilizando. Para
ahora
el
te
mal.
Mandan un típico mensaje burdo y que no cuela. Hola, estoy en el aeropuerto, necesito que me ingrese. No sé, ¿sabes? Este tipo de conversaciones que dice. Pero, ¿cómo alguien puede picar? Pero es que a lo mejor levantas un teléfono con un número raro y
es
la
voz
de tu hijo, de tu madre, en una situación...
A nosotros nos
hicieron una demostración
de pues grababan 30 segundos una persona y luego a través de inteligencia artificial en una web normal y libre, no me acuerdo qué era, escribían un texto y salía la voz de esa persona. Pero y nos contaron que habían hecho una estafa en a una empresa grande en el que habían hecho creer al
que era el jefe, el dueño o el gerente
que tenían haciendo, que estaba haciendo una videollamada.
Videollamada, o sea,
videollamada,
le veían.
Estaba, le habían hackeado el ordenador y tenía en la videollamada a varias personas que las habían hecho a través de inteligencia artificial, a través de la, habían cogido las voces, habían cogido sus fotos y estaba haciendo la videollamada con sus jefes y le dieron la autorización para hacer una transferencia. Mandó el dinero y
claro, hasta luego.
Y estafa total.
Estafa, sí, súper ingeniosa. Pero para coger a través de fotos, de vídeos y de su voz, de mensajes de voz y tal, le habían cogido todo eso y a través de la inteligencia artificial habían logrado hacer como si estuviera haciendo una videollamada con a varias personas a la vez.
Y está en pañales el tema.
Está creciendo.
Yo espero que se utilice para hacer el bien y no para...
Por ahora
sabemos,
claro. Vemos más mal que bien. Por ahora se está viendo más mal.
Y mientras el gobierno con el paja este... estamos con lo que estamos y...
Dijimos que estamos en Orión Infantil.
Con el pasaporte.
El pasaporte digital, hombre.
Pasaporte digital.
Porque una pregunta, si cogiésemos toda la información que tú en particular has desarrollado durante esta temporada en este programa de radio, lo metiésemos en inteligencia artificial, yo creo que la inteligencia artificial sería capaz de hacer un programa sin ti, con tus comentarios a todos los temas que tratamos, y acertaría en un 90%.
Fíjate,
Chan chan.
Podríamos prescindir de los contertulios. O si un día nos falla.
Sale balón fuera, Porque...
Oye, es mejor ir a prescindir de los presentadores y que vengan los contertulios. y que pongan unos presentadores de eso.
Pero que sigan las nóminas igual.
Claro, es que había pensado eso, pero luego he dicho, no sé si nos conviene.
Sí, oye.
Estamos en tiempo de conclusiones. Uy, qué casualidad. Por favor, Baltasar, adelante.
Esto se va, como no se controla de alguna manera, y yo veo que no, en este momento no hay controles, se va de bola, va a llegar un momento donde vamos a estar controlados por todos los lados, vamos a tener cámaras, vamos a tener mil cosas y no vamos a poder reaccionar ante lo que se nos viene encima.
Por favor, optimista, Meneses.
Pues yo quiero desearos un buen verano. Lo de las cámaras
es que
ya lo tenemos
asumido. Vacaciones de verano.
Pero quiero desearos un buen verano a todo el equipo. Y que septiembre, bueno, que descanséis, descansar por favor. No hagáis el tonto y centraros en descansar.
No hagáis el tonto para variar, ¿no? Como vuestro trabajo durante todo el año. Verano, en serio.
Descansar, oxigenaros la mente, tal.
Hacer deporte.
Exacto, que así. Oye, que la vida de periodista es muy, muy dura. Y en septiembre por aquí nos vemos.
Le digo lo mismo, que descanse, porque usted eso como periodista lo sabe, ¿no? Lo sabe.
¿Se va a algún festival este verano?
Ya he estado. Yo es que ahora...
¿Se va a algún festival de jóvenes como es su...
Yo ahora llega mucho calor y el mucho calor no lo llevo muy bien, entonces...
No, pero yo le admiro porque usted está en todo, a la vanguardia.
Lo intento.
No es un abuelo como yo, o sea, usted está, vamos, vital a tope. Por favor, Jordi, una conclusión.
Me ha gustado mucho el discurso de Juan Meneses, no como otros colaboradores que han venido aquí a echarnos en cara no sé qué.
Un mes y medio de vacaciones que dicen que tenemos.
Ya se han repetido dos veces y que no pase.
Eso quisiera yo,
en lo que queda de programa.
Quisiera tener un mes de desconectar.
Y respecto al debate, pues yo creo que dentro de unos años vamos a tener bastantes más cámaras que nos enfoquen a todos los lados y prácticamente a todas horas.
Enrique Pernía, ¿qué es branding?
Pues nada, bienvenida.
¿Dónde eres tú?
A mí me lo explicó, es que yo se lo pregunté una vez y me lo explicó, pero se explica muy rápido, ¿no?
Sí, básicamente ahora mismo lo intentamos explicar diciendo lo que no es. Pues no es marketing, no es diseño, porque no es el desarrollo de acciones ni de campañas, sino es buscar la esencia de lo que tenemos que contar, ¿vale? Y alguna vez, Marina, han puesto el ejemplo contigo en particular, tú en sí eres una marca porque tienes tus valores racionales y sobre todo los emocionales, tienes un posicionamiento de marca que desarrollas cada programa y eso es tu marca. No es tanto un logotipo o una acción, sino que es lo que la persona o la empresa o la marca, eso es lo que trabajamos en branding, solamente eso.
Sí, identidad, ¿no?
Exacto, justo eso.
¿Y su conclusión?
Pues bienvenidos a la evolución, ¿vale? Entonces, igual que teníamos miedo cuando vino Internet o la revolución industrial o cuando se inventó la rueda, pues ahora es la inteligencia artificial o lo que venga, ¿no? Y yo creo que el ser humano es capaz de, al final, amoldarse a todo lo que venga y así será.
Alfonso, por favor.
Pues nada, que estamos muy controlados ahora mismo, eso ya es presente, no hace falta que esperemos a que nos pongan más cámaras, pero que hay mecanismos, que ya lo hemos visto, que a la comunidad de propietarios le ha costado 1.000 euros, a todos los vecinitos, el que haya denunciado y el que no.
Muchísimas gracias a todos ustedes por este debate imposible, y como dice Juan Meneses, feliz verano a todos ustedes y muchas gracias.